música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub. Corresponsables. Fundación INCIDE. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a hacer el programa de gestión humana de las organizaciones que hacemos cada mes y vamos a ir a dialogar con una de organización que tiene como propósito cuidar lo que más te importa. Así que vamos a dialogar con Juliana Landini, de la directora de Recursos Humanos de Verisur, que ya los invito a que ingresen a su website, que es www.verisur.com.ar. Muy buenas tardes, Juliana.
Hola Juan, gracias por la invitación.
Para nosotros es un honor que puedas estar en el Observatorio del Trabajo y que podamos dialogar sobre esto que tienen ustedes como propósito, ¿no? Cuidar lo que más le importa a las personas.
Tal cual. Te cuento un poco acerca de lo que es Verisur. Verisur nació en Argentina en el 2019, iniciamos operaciones aquí. Somos una empresa multinacional que nos dedicamos y brindamos un servicio y un producto de seguridad. Justamente protegemos a lo que más importa. Consideramos que lo que más importa hoy en día es tu mascota, tu familia, tu hogar, tu negocio, tu pequeño negocio, tu emprendimiento. Y hoy estamos enfocados en pequeños negocios y hogares y viviendas familiares. A su vez, hoy somos 1.500 empleados, ya pasamos una pandemia, pasamos de la fase de startup ya hoy a consolidarnos como una empresa mediana, grande, y contamos con más de 1.500 empleados alrededor, en todo el país. te doy un poco de contexto mundial. Estamos presentes en 17 países, 17 con esta última apertura de Argentina. Tenemos más de 5 millones de clientes alrededor del mundo y nuestra casa matriz está ubicada en Madrid, en España, donde allí tenemos más o menos 2 millones de clientes y 11.000 empleados.
Bueno, quédense con esta primer impresión que nos da sobre la organización. Les recuerdo nuevamente la website www.verisur.com.ar. Ahí pueden conocer más sobre esta organización. También pueden entrar en Instagram, que tienen ahí videos que pueden ir viendo. Y la propuesta del día de hoy va a circunscribirse, como ya saben, con el doctor Bernardo Klixor en primer lugar. Luego tendremos la sección de Foro Recursos Humanos desde Madrid con Francisco García Cabello, el compacto de noticias y la entrevista del día con Verisur, para que puedan conocer cómo pueden tener también el desarrollo de carrera los jóvenes y las mujeres, cómo pueden tener un desarrollo de carrera aquel profesional que quiere realmente trabajar en una organización que también lo cuida. Así que nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Klixor.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixor.
En primer lugar, estamos hablando de algo que es muy importante en el mundo actual. Estamos hablando de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental avanza y avanza, desgraciadamente. Se mide de distintas formas. Una de ellas es la cantidad de dióxido de carbono, gases invernadero que se acumulan en la atmósfera y que impiden la refractación normal de los rayos del sol y que crean un aumento continuo de la temperatura promedio. Eso lo llamamos el calentamiento global de la Tierra, y la temperatura promedio que ha ido subiendo y subiendo. Actualmente se estima que hay 420 partes, 430 partes de dióxido de carbono por millón de partículas, que es como se mide, y esto duplica lo que había hace 100 años atrás, y la tendencia es a crecer cada vez más rápido. El dióxido de carbono es producido fundamentalmente por los combustibles sólidos, por el petróleo, el carbón y el gas natural en menor medida, y no ha habido caso de convencer a la industria de combustibles sólidos. Está muy concentrada a nivel mundial en las 7 hermanas petroleras, los grandes trust petroleros mundiales, los países arábigos más ricos del mundo, Arabia Saudita a la cabeza. Los argumentos han sido vanos para hacerlos bajar la producción, y entonces se ha optado por tratar de suplantarla. La única manera de bajar el dióxido de carbono es bajar las fuentes de su emisión y generación continua, y eso significa pasar de energías sucias, que esos son esas energías, a energías limpias. Existen las energías limpias hoy, y venimos con buenas noticias nuevamente a este programa para decirles de que sabemos que hay energías limpias, sabemos cómo manejarlas, ha mejorado la tecnología de su manejo, se ha logrado bajar los costos fenomenalmente, como lo ha hecho el Estado de Israel, por ejemplo, campeón mundial de energía solar, como lo ha hecho Dinamarca, campeón mundial de energía eólica. La tercera parte de toda la energía de Dinamarca es actualmente eólica, viene de los vientos que se recogen en el mar fundamentalmente. Israel ha contribuido muchísimo a otras fuentes de energía limpia, está contribuyendo actualmente a la producción de energía a través del hidrógeno y otras fuentes, la mareomotriz, desde el mar mismo, etcétera. Pero es una carrera contra el tiempo, porque nos dice permanentemente el secretario general de la ONU, Guterres, que si para el año 30 no llegamos a reemplazar una buena parte de los automóviles actualmente movidos por combustibles sólidos que emiten dióxido de carbono en gran cantidad, el planeta va a seguir envenenándose con desequilibrios naturales de gran magnitud. Uno de los desequilibrios fundamentales es todo lo que sucede en el campo de los desperdicios. El planeta produce actualmente alimentos que pueden alimentar a más de 12.000 millones de personas y tiene una población de 8.000 millones de personas aproximadamente. Entonces hay una inmensa masa de alimentos que no llegan a consumirse, porque los que están desesperados por alimentos, los hambrientos del mundo, que hoy se calculan en más de 4.000 millones, más de la mitad, no tienen acceso a alimentos, no tienen cómo comprar los alimentos básicos. Entonces se arreglan con alimentos de muy baja calidad. Los alimentos estos que se llaman normalmente alimentos basura y que no aportan las proteínas que el ser humano debería tener, las calorías y las proteínas que el ser humano debería tener. Entonces se ha pensado mucho cómo regenerar las montañas de alimentos sobrantes que no va a poder consumir nadie virtualmente, porque los muy ricos están absolutamente sobrados en aprovisionamiento de alimentos y que podrían ser reciclados de nuevo en el proceso de producción, transformados en alimentos usables en parte importante o empleables en el reciclado de la economía, es decir, circularizados de nuevo en la economía con tecnologías apropiadas. Y ya hay esas tecnologías apropiadas. Israel, por ejemplo, recicla en la economía circular el 80% de todos los alimentos que Israel consume son alimentos reciclados, que devienen de un ciclo que ha logrado maximizar el buen uso de los alimentos y su reciclamiento, ¿no? En América Latina las cantidades son bajas y deberían ser mucho mayores, porque es un continente que tiene pobreza en gran escala, más de 45% de pobres, y tiene hambre, y a pesar de que es un gran productor de alimentos, como es un pésimo distribuidor del ingreso, tiene hambre. Una de las experiencias más importantes se está haciendo en el Paraguay. El Paraguay tiene una masa gigantesca de desechos, una muy mala distribución del ingreso, y entonces se ha creado una economía de reciclado bien importante, con muchos pobres que van a los lugares y se han organizado en cooperativas y se han especializado en cómo extraer de los alimentos ya utilizados el vidrio, el papel, las cosas que pueden servir para fines industriales o para reconstruir envases, o extraer materia prima aprovechable para producir nuevos alimentos. Y están protegiéndose cada vez mejor en términos de salud, que es peligroso ir a lugares infestados totalmente por bacterias y por virus sin protecciones adecuadas, que tienen el apoyo de cooperativas en general y de empresas con responsabilidad social, que ven muy bien que haya una ayuda de la sociedad civil más pobre y que esto signifique una fuente de trabajo y una fuente de aporte al Producto Bruto y una fuente de mejoramiento de la calidad general de la economía. Y la experiencia paraguaya es mirada con mucho interés porque está siendo muy exitosa. Hay experiencias como este tipo de circular, de integrar a la economía circular, porque la economía sigue circulando con estos componentes nuevos, y reciclar cada vez con más limpieza y con más efectividad. Y en cuanto más se integren las políticas públicas, la responsabilidad social de la empresa privada y los medios de comunicación, como el excelente medio que es el Observatorio, creado por tu padre, cuanto más se integren en triángulos productivos, más vamos a tener posibilidad de avanzar sobre este problema, que es uno de los componentes de descontaminar y generar energía limpia. Dos buenas noticias, y muy contundentes, muy, muy concretas. Se hizo una nueva medición de las reservas de materias primas estratégicas de América Latina, y se puso el lente sobre materias primas estratégicas del futuro inmediato. Y se encontró que de todas las reservas mundiales de litio, el litio, anótenselo bien, es una palabra clave para el lenguaje de las próximas décadas, porque la posibilidad de producir autos con energía limpia, autos basados en energía eléctrica limpia, está ligada a tener baterías, y las baterías necesita litio para funcionar como un elemento básico, central. Y resulta que América Latina tiene nada menos que el 50% de las reservas de litio de todo el mundo. Y no lejos, en Argentina, en Bolivia y en Chile hay tres de las mayores reservas mundiales de litio. Y se están descubriendo permanentemente nuevos yacimientos de litio. Y América Latina tiene un tercio de la plata y el cobre, que son también fundamentales para producir los autos limpios, los autos que funcionan en base a baterías y a energía eléctrica que no genera dióxido de carbono, que pueden superar el circuito perverso de las energías sucias. Es muy buena noticia que las reservas estén aquí, porque quiere decir que si tenemos una democracia real y participación real de la población en la toma de decisiones, etcétera, va a haber una garantía de explotación a favor de la población. Mi reflexión espiritual de hoy: hay alguien que está apoyando a la mujer en todos los planos y que es la máxima autoridad espiritual de la cristiandad y de gran parte del planeta Tierra. Estamos hablando de un argentino, el argentino más importante de toda la historia del género humano, Francisco, el Papa Francisco. Y el Papa Francisco termina de realizar un gran simposio donde le dio una participación especial, la más numerosa que haya tenido nunca, a las mujeres. Las está preparando para cargos administrativos en gran escala, mientras empuja porque puedan tener cargos más, cada vez más significativos. El Papa Francisco presentó hace pocos días la idea como propuesta concreta de que los homosexuales y los transexuales puedan ser bautizados, participar en ceremonias religiosas. Hasta en 1940 un gran homosexual, un genio de la ciencia, Turén, inventó cómo declasificar el lenguaje de los nazis, y eso fue crucial desde Inglaterra. Y eso fue crucial en la para ganar la Segunda Guerra Mundial contra el ejército genocida que mató 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, miles y miles de discapacitados. Y ese ejército genocida perdió al descifrarse los códigos, creo fue decisivo. Y saben ustedes que él era homosexual, y en ese momento en Inglaterra, cuando terminó la guerra, ¿a dónde fue a parar Turenne, el genio que ayudó a ganar la guerra? ¿A dónde fue a parar? A la cárcel por vida perpetua, porque los homosexuales eran penados, estoy hablando de Inglaterra, con encarcelamiento perpetuo. Hoy alguien como Turenne estaría enseñando, como enseña Harari, que es homosexual y es uno de los mayores genios del planeta, y se estaría enseñando paz y cómo bregar por la paz en el mundo entero y cómo parar esta guerra genocida que hizo explotar el terrorismo de Hamas. El Papa está empujando el rol de la mujer en la iglesia y el rol de la mujer en la sociedad y el luchar contra la brecha de género, y lógicamente esto ha generado nuevos enemigos para el Papa, como lo generó su lucha por los pobres y su lucha por el medio ambiente y por los extranjeros. Y salieron al paso algunos de estos enemigos, y el Papa termina de renunciar, hacer renunciar a la fuerza a un cardenal ultra conservador estadounidense todopoderoso, que lo combatía por los medios más arteros y generaba olas de conspiración en torno a él. El Papa dice, en parte muy importante, el futuro del género humano está en manos de la mujer. Abrámosle paso, ayudémosla a salir de la condición de discriminación en que la hemos sumido. En eso deben estar los empresarios socialmente responsables, los presidentes conscientes del rol ético que debe cumplir un presidente. Todos, en todos los sectores de la sociedad que coinciden con el lema bíblico de redimir el mundo para hacerlo un mundo mejor.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos desde Madrid, desde España, a punto de partir hacia Barcelona, donde el Foro de Recursos Humanos reúne a más de 100 directivos de recursos humanos en presencial y otros 100 también en conexión directa desde distintos lugares del mundo, para hablar del compromiso y lo saludable como tendencia y retos claves en recursos humanos. Vamos a tener la ocasión de destacar un informe BIP realizado por el equipo de Agbar y Veolia junto a Geraldine Weber, directora de Performance Cataluña, donde vamos a ver si ante el talento, cómo se ha consolidado el compromiso y lo más saludable. Vamos a tener una tertulia con más de 7 directores de recursos humanos, y luego tendré la ocasión de compartir cara a cara con José Luis Riscott, Partner Talent Leader de EY España, con Ana Borrás, directora de compensación y beneficios de Occidens. Haremos entrega de los galardones, dos galardones a dos empresas, dos profesionales magníficos de Cataluña, y con esto el Foro de Recursos Humanos se compromete todos los noviembres a realizar este encuentro sobre desarrollo, sobre recursos humanos, sobre talento en la ciudad condal, en Barcelona, en un momento en el que, lo hemos vivido esta mañana con Manpower, en los últimos años todo lo relacionado con la sostenibilidad y las políticas de ESG, las relacionadas con el medio ambiente, el ámbito social y el buen gobierno, han pasado de ser un asunto que solo preocupaba a una pequeña minoría a convertirse en un elemento transversal de la estrategia de muchas empresas. Hay un dato de 7 de cada 10 compañías están contratando personal o tienen previsto hacerlo para cubrir empleos y competencias verdes, tal y como recoge el Green Job, que son las tendencias de negocio y empleo sostenible que ha elaborado Manpower. No obstante, pese a que 8 de cada 10 compañías trabajan su estrategia, veo en los datos de ESG, el 94% afirma que carece de talento necesario para lograr sus objetivos. En este contexto se prevé un crecimiento, es el análisis que hacemos desde aquí, desde España, un crecimiento exponencial de la demanda de perfiles y habilidades green, lo que podría convertirlo, amigos y amigas, en la principal fuente de creación de empleo en los próximos 5 años. De hecho, el Foro Económico y Mundial, lo recuerdo, estima en 30 millones de empleos que podrían crearse en el mundo hasta 2030 para estos profesionales, se anticipa la urgencia de acelerar los procesos de upskilling y reskilling, sabiendo que 6 de cada 10 profesionales necesitarán formación adicional antes del 2027 para dar respuesta a todo este paradigma. Detrás de todo este cambio de tendencia hay un reto, el reto mundial de luchar contra el cada vez más evidente cambio climático, analiza Manpower este informe que acabamos de recibir, y además una creciente exigencia de consumidores y profesionales liderada por la generación Z, un colectivo especialmente concienciado. Tal es así que casi la mitad de los consumidores a nivel mundial han pagado más por adquirir un producto sostenible en el último año, según el Institute Business Value. Por su parte, los gobiernos están legislando y respaldando los fondos, medidas que fomenten la sostenibilidad, y sin ir más lejos, la Unión Europea ha ampliado ya recientemente su Pacto Verde con un nuevo plan industrial que incluye 225.000 millones de euros adicionales, entre otras medidas. Un apunte más, no es de extrañar, por lo tanto, que más de un tercio, 35% de las empresas cotizadas ya se haya comprometido a cumplir con los objetivos de cero emisiones netas. Para lograrlo, el 70% de las compañías están contratando o tienen previsto contratar personal para cubrir los empleos y competencias verdes. Cerrar la brecha existente en la búsqueda de competencias green será vital en las organizaciones, dado el desajuste que se está produciendo. Algunas reflexiones que nos vamos a llevar, como digo, a Barcelona en el encuentro que vamos a celebrar el jueves. Estarán informados a través de www.fororecursoshumanos.com, www.fororecursoshumanos.com, en directo con las personas y las empresas. Desde España, desde Madrid, a punto de salir para Barcelona, un abrazo muy fuerte, Juan Domingo Palermo, el Observatorio del Trabajo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El Ministerio de Trabajo impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector verde. A través de la resolución 1971/2023, se modificó el reglamento del programa Empleo Verde. La resolución incorpora un nuevo artículo que establece que el programa de asistencia a los trabajadores de los talleres protegidos de producción y el programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo podrán ser adecuados y adaptados para promover empleos verdes en sectores verdes y/o en transición. En concreto, establece que los programas mencionados podrán ofrecer incentivos económicos diferenciados para las personas con discapacidad que se inserten en empleos verdes. Estos incentivos podrán consistir en subsidios para el pago de salarios, capacitación laboral y/o acompañamiento en la búsqueda de empleo. El sector verde está en crecimiento y ofrece oportunidades laborales para personas con diversas habilidades y capacidades. Por eso, los incentivos económicos ofrecidos por los programas mencionados ayudarán a las personas con discapacidad a aprovechar estas oportunidades y a contribuir a la transición hacia una economía más sustentable. Industria metalúrgica planea expansión junto con Brasil. Con el objetivo de abrir mercados y generar divisas, los sectores metalúrgicos de Argentina y Brasil avanzarán en la búsqueda de terceros países con el apoyo cercano de los gobiernos de ambos países. Fuentes oficiales dijeron que existe una hoja de ruta entre los distintos actores del ecosistema, gobiernos, asociaciones empresarias y asociaciones de trabajadores, y suman la posibilidad de compartir información comercial y técnica. De las reuniones previas participaron directivos de ADIMRA, CADIEL, además del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán. Las misiones comerciales son coordinadas por el subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones, Guillermo Meredís, y la directora nacional de Promoción de Exportaciones, Laura Tuero. En paralelo, esa subsecretaría, conjuntamente con la Embajada Argentina en Brasil, llevará a cabo una misión comercial del sector autopartes y agropartes como parte del Plan de Promoción Comercial Sectorial realizado en conjunto con ADIMRA, la asociación que reúne a las empresas de la actividad. El canciller Santiago Cafiero aseguró al terminar la gira por la capital económica de Brasil, São Paulo: "El planteo de Argentina en algún punto es tratar de conseguir que haya una sustitución de importaciones de parte de todos los estados partes, por supuesto, pero también en gran medida de Brasil, que es el socio más importante del Mercosur. Que haya una sustitución de importaciones que implica que haya más comercio intra-Mercosur. Las exportaciones metalúrgicas a Brasil están en promedio de 1.500 millones de dólares anuales y representan el 30% de las ventas al exterior hechas por Argentina. Experiencia TIC 2023. El próximo jueves 16 de noviembre se abrirán las puertas de una nueva experiencia TIC, un evento de innovación en la industria de la construcción en Argentina, iniciativa de la Cámara Argentina de la Construcción. La entrada para el evento es libre y gratuita, pero hay cupos limitados y se llevará a cabo en la Usina del Arte. Como eje principal y espíritu de su propuesta, Experiencia TIC es el lugar donde el visitante puede conocer de cerca las innovaciones y tecnologías del sector e interactuar con ellas. Los expositores presentarán modernas tecnologías relacionadas a la industria y los asistentes podrán probarlas en primera persona. Además, conocerán startups que fueron incubadas o han pasado por un proceso de vinculación y que hoy conforman el ecosistema TIC. Al respecto, el ingeniero Fernando Lago, director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Construcción, señaló que TIC no ha detenido su marcha en estos 6 años de historia, siempre con el propósito de impulsar la productividad, sostenibilidad y demás factores a través de la innovación y nuevas tecnologías. Ha conformado un ecosistema interesantísimo de startups y empresas que no solo están ávidas de tecnología, sino que también aportan para el desarrollo común de la industria.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, tal como les prometimos en la introducción, vamos a estar con Juliana Landini, estamos dialogando con ella. Es la directora de Recursos Humanos de Verisur. Les recuerdo nuevamente la página www.verisur.com.ar. También pueden entrar a su Instagram y mirar todo lo que tienen en relación al cuidado de lo que más le importan. Pero con ella vamos a dialogar más en profundidad sobre cuál es el propósito de esta organización, conocerla bien hacia adentro y también cómo podés desarrollar tu proyecto de vida laboral en esta organización. Juliana, gracias por estar en el Observatorio del Trabajo, te lo digo una vez más porque la verdad estoy muy contento, sobre todo porque sé que has desarrollado a esta compañía en la Argentina desde el día cero. y que pudiste también desarrollar tu proyecto de vida familiar, y la organización no solamente cuida como negocio a lo que más importa, sino que cuida también mucho a los trabajadores, ¿no?
Bueno, gracias, Juan, por tus palabras. Sí, es así, soy la primera empleada de Verisur. Tuve el gran desafío de iniciar la estructura y todo el área de recursos humanos y, bueno, en realidad de toda la compañía desde el 2019. La realidad es que no es fácil traer una multinacional a la Argentina, eso ya lo sabemos todos, pero tampoco es imposible. Y desde un principio sabíamos que queríamos transmitir la misma cultura que está en el resto de los países, en 16 países en los que prestamos servicios, y esa cultura es la de proteger a lo que más te importa, es lo de tenemos un claim que nos gusta mucho y lo replicamos dentro de la compañía, que es que estamos orgullosos de proteger, somos personas que protegemos personas. Por eso tenemos una cultura enfocada a las personas, trabajamos mucho con este concepto de people centric con los líderes, donde sabemos que las personas sin ellas nuestros objetivos organizacionales, nuestro negocio no funciona. Entonces le damos muchísimo interés a su cuidado, a generar ambientes de trabajo seguros, donde haya un clima laboral donde también nos podamos divertir, pero también cumplir con nuestros objetivos, donde cada uno pueda ser uno mismo en su puesto de trabajo, donde puedas cumplir tus metas y sueños profesionales. Al ser una empresa nueva y con una estructura por crear, hay muchísimas posibilidades de desarrollo. Entonces eso es un gran atractivo y un asset que hoy tenemos como compañía y como marca empleadora a la hora de atraer talento.
Antes de meternos a hablar sobre cómo atraen talento, cómo han logrado a través de la gestión, entre la validación de sus líderes para ser una de las empresas donde la mayoría de los jóvenes y las mujeres y las personas profesionales quieren trabajar, porque tienen varias certificaciones, y me vas a contar un poco, me gustaría recapitular un poco sobre cuál es el propósito del negocio, cuáles son las soluciones que ustedes le brindan a las pequeñas empresas, a las empresas, a las familias, y bueno, a toda esa unidad de negocio que ustedes tienen con su servicio.
Bien, en realidad brindamos un servicio de un producto y un servicio a la vez, ¿sí? Te brindamos un producto de última generación, de una tecnología que traemos directamente desde Israel, donde se piensa en nuestro laboratorio de I+D desde España, donde buscamos que el cliente tenga la mejor experiencia de uso. Entonces, esta tecnología que hoy llega acá a la Argentina por primera vez está teniendo mucho éxito. La realidad es que no paramos de crecer, no solamente en Buenos Aires, sino en distintas provincias, como en Mendoza, Córdoba, en la provincia de Santa Fe. También estamos en el AMBA, Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, Tandil. Estamos distribuidos en distintas zonas y la verdad que tenemos muy buena respuesta, porque también en Argentina hay una cultura de alarma. La sensación y la realidad de inseguridad hoy existe, y hoy por eso nos buscan nuestros clientes, y no solamente por el cuidado o por la seguridad, sino también nuestro producto ofrece un servicio de SOS, que esto quiere decir que es justamente cuido a lo que más nos importa, y con esto es, bueno, me siento mal, necesito contactar una ambulancia, tengo, por ejemplo, a mi abuela o a mi madre que es mayor o es adulto y está teniendo alguna situación de enfermedad, bueno, aprieto el SOS y un experto de seguridad va a atender ese llamado en la central receptora de alarma, y inmediatamente enviamos a una ambulancia, a la policía, bomberos, lo que se necesite en ese momento.
Hay inseguridad, pero hay soluciones para la inseguridad, que se llama Verisur.
Tal cual como vos lo decís. Lo que buscamos acá y nuestra misión de compañía es poder brindar un servicio y un producto de seguridad, pero que la gente se sienta tranquila en su casa, en su hogar, en su comercio, proteger justamente lo que más le importa.
Y interesante también, en solo 4 años, el desarrollo comercial que han realizado en toda la Argentina. Esta compañía que, bueno, está en 20 países y fundamentalmente,
bueno, nació, es una compañía nueva del año 88, ¿no? Que...
Sí, tal cual, en el año 83. Sí, tal cual nació en Europa y, bueno, fuimos desarrollando nuestro portfolio en distintos países. Como te decía al principio, somos más de 5 millones de clientes alrededor del mundo. Y, bueno, íbamos buscando nuevas geografías también. Tenemos pensado seguir expandiendo por Latinoamérica, por Europa también, porque sabemos que nuestro producto y servicio puede llegar a proteger a muchas personas.
Directora de Recursos Humanos, empleada, la primera empleada de Verisur, contanos un poco tu desarrollo de carrera para que también aquellos jóvenes como tú que nos escuchan, que quieren también tener su desarrollo de carrera, puedan conocer en primera persona una persona que inició la compañía, que se desarrolló. Hasta fuiste mamá en Verisur, ¿no?
Tal cual, en pleno startup. Yo envío el mensaje de que todo se puede, sí, es una cuestión de organización, pero es verdad que venía, mi trayectoria laboral siempre estuvo enfocada en empresas quizás con muy tradicionales o ya con establecidas hace muchos años en el país, y cuando me llegó esta propuesta de iniciar las operaciones acá en Argentina de cero, era bueno, no sé cómo hago, por dónde empezamos y demás. Recuerdo una anécdota también con un jefe que cuando le dije que me iba a mi empresa anterior, ni siquiera le podía decir a dónde me iba, porque no entendía, o sea, el nombre acá, bueno, Securitas Direct en España, en Argentina no se conocía. Entonces también yo ya me estaba imaginando, digo, bueno, ¿cómo hago desde marca empleadora para atraer talento? Digo, si a mí me está costando, ¿cómo va a costar para el resto? Así que nada, fue todo un desafío desde el minuto cero. Bueno, nos fuimos trazando un plan estratégico, por supuesto. Nosotros hemos recibido varios expatriados también para que de distintas partes del mundo, expatriados jóvenes, personas de 25, 30, 35, 40 años, que con su experiencia de trabajar en distintos países nos venían a mostrar un poco el modelo de negocio y la cultura. Entonces, a través de eso, lo primero que hice fue establecer un plan de sucesión, porque sabíamos que también que esos expatriados en algún momento tenían que volver a sus países de origen. Entonces, ya anticiparnos con talento y con desarrollo a lo que iba a venir. Entonces, durante esos 2 años fue como una transición, si se quiere, en términos de cultura, de gestión, de procesos, de procedimientos y mucho trabajo enfocado en desarrollo, ¿no? Y no solamente el desarrollo interno de las personas, sino también el desarrollo de nuestra marca empleadora. Si bien ahora tenemos otra reputación y tenemos otra imagen de marca y demás, por allá en el 2019 y encima con una pandemia en el medio, quizás no teníamos ese reconocimiento que tenemos en el día de hoy. Y déjame, Juan, comentarte una anécdota también que me ha sucedido, que cuando también estamos en el proceso de la entrevista y el CEO le digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para atraer gente si no nos conoces? Si yo cada vez que llamo un candidato digo Verisur y no nos conocen allá por el 2019, me dijo, Juliana, quédate tranquila que en 4 años vas a ver que la gente va a enviarte el currículum porque van a elegir Verisur como lugar para trabajar, y no falló en lo más mínimo. Hoy tenemos casi, recibimos más de 15.000 CVs al año, y la verdad que muy orgullosos de todo lo que hemos logrado en estos 4 años de gestión, las certificaciones de Great Place to Work, Best Workplaces que hemos recibido también, así que hicimos mucho en 4 años y sabemos que nos queda un recorrido grande también por llevar adelante.
Me gustaría que le cuentes a la audiencia, bueno, cuáles son los canales de reclutamiento que ustedes utilizan para que, bueno, quizás, bueno, ahora están escuchando esta historia y dicen, bueno, la verdad que sí, es como le dijo el CEO de la compañía, no te preocupes que la gente va a querer trabajar en Verisur.
Hoy nuestros canales de reclutamiento, fuentes de reclutamiento, ingresan la mayoría por LinkedIn, pero aún así tenemos mucha presencia en los canales tradicionales, como los job boards de CompuTrabajo, Boomerang, Zona Jobs, ahí también pueden encontrar nuestros avisos de empleo, y nuestro career site en la página web que mencionaste al inicio de Verisur, trabaja con nosotros en ese segmento, pueden ver todas las vacantes que tenemos abiertas al día de hoy, que son diversas. Tenemos vacantes abiertas en el área de ventas, en el área comercial, en el área de contact center, en el área de staff, finanzas, IT, recursos humanos. La verdad que como estamos creciendo tanto, necesitamos de todos los perfiles, así que también a todos los que nos están escuchando y estén interesados en ser parte de Verisur, ahí podrán ver nuestras vacantes abiertas.
Pueden entrar al LinkedIn de Verisur, Pueden entrar también, bueno, pueden ver en los canales tradicionales, como bien nos marcó Juliana. Y también pueden entrar nuevamente y conocer ahí la página www.verisur.com.ar. Bueno, hablamos ya de cómo reclutan. Bueno, ahora, ¿cómo es el desarrollo de carrera? ¿Qué propuesta tienen para aquella persona que entra o en ventas o en call center o que entra en recursos humanos o que entra en cualquier área de la organización? Me interesa mucho porque acá donde me quiero detener en el core de la gestión de recursos humanos, de estos planes estratégicos que vos nos hablaste, que lo organizaron desde el día uno y que te tocó a vos estar desde el día uno.
Uno de los principales motivos de salida de hoy, de sobre todo del talento joven y de la de estas generaciones, es no tener un propósito. La gente se va hoy de las compañías, sobre todo los jóvenes, hablo de entre 18 y 25 años, porque no sé para qué hago lo que hago, no sé por qué estudié lo que estudié, no sé cuál es mi valor agregado. Entonces, un poco la estrategia fue diseñar desde el momento cero, desde que vos estás en la segunda entrevista, de por ejemplo, en un assessment center para el área de ventas o para el área comercial, sabés hasta dónde podés llegar. Es decir, te planteamos el plan de carrera desde el minuto cero con las distintas instancias. Inicias como experto, puedes ser jefe coach, si no te interesa ser líder, puedes ser tu carrera como formador o puedes continuar tu carrera después como gerente, llegas a ser director territorial, digamos, eso te hablo solamente del área de ventas, pero también, por ejemplo, para puestos de call center, de todo lo que es la central receptora de alarma, también tienen un plan de carrera, nuestros técnicos de mantenimiento también tienen un plan de carrera. Entonces, el objetivo es mostrar desde el minuto cero, desde la entrevista, decirte que podés llegar acá o más, porque también tenemos una política interna de movimiento internacional. ¿Por qué no? Si nosotros hemos recibido expatriados en su momento, si aperturamos nuevas geografías o hay necesidades en otros países, también, ¿por qué no con una buena performance poder aplicar para vacantes en otros países?
Qué interesante, porque no solo venden un servicio y un producto que es cuidar a las personas y cuidar a lo que más le importa, como bien lo definen ustedes como propósito central, también el soporte, ¿no?, que le dan a ese servicio. No es solamente vender, sino también dar un producto de calidad, con esto que vos nos contás.
Exacto. Y volviendo, haciendo referencia a lo que decía al principio, yo creo que el éxito de nuestra gestión de recursos humanos pasa por generar una cultura de trabajo donde la gente se sienta que su aporte vale. Acá no hay distinciones en puestos de trabajo, todos somos iguales. Lo que importa acá es que vos tengas el ADN y vivas el ADN de Verisur. Entonces, una vez que vos puedas, incluso desde el momento de la selección, mira, te diría que pesa más en un 80% el ADN, que cuentes con el ADN de compañía, más que tus competencias técnicas. Puedes ser el mejor contable o puedes ser el mejor vendedor de Argentina o del mundo, pero si no tenés ese ADN que nos caracteriza y que nos identifica hoy como compañía y como identidad de marca, es muy difícil el éxito y el progreso dentro de nuestra compañía. Entonces, vivimos tanto nuestro ADN, lo tenemos tan incorporado que eso hace a la cultura y a definir nuestro propósito, no solamente para nuestros clientes, sino también para nuestros colaboradores, entender el por qué lo haces. Incluso, déjame contarte también que parte de la inducción, el primer día que estés seleccionado, ingresas, y para las personas que son del área sobre todo del área de staff, el primer día es inducción a la compañía, al negocio, contamos resultados y demás, y el segundo día haces tu salida a calle. ¿Qué quiere decir? Que salís con el área de ventas a tener un día con ellos, para entender del producto, para entender cuál es nuestro perfil de cliente, para entender por qué vendemos de la forma en que lo hacemos, y justo para el área de ventas pasan después un día con el área de contact center, que son los que reciben ese llamado de un cliente, de un potencial cliente. Entonces hacemos un onboarding cruzado. Con esto garantizamos que todo el mundo sepa para qué hace su trabajo, en qué contribuye su puesto de trabajo hacia la organización.
No solamente Verisur, por lo que vos nos estás contando, te inspira a cuidar lo que más te importa, sino también cuida mucho a su talento, ¿no? Por lo que vos nos contaste, todo el desarrollo que están haciendo hacia adentro, pero también tienen bien enfocado, por eso fueron elegidos como Great Place to Work, y con varias otras certificaciones más, al talento joven y a la mujer, ¿no? La mujer tiene su principal espacio en Verisur.
Totalmente. No tenemos ninguna, digamos, distinción, o sea, no nos importa raza, sexo, religión y demás. Nosotros buscamos personas que tengan ADN Verisur y el conocimiento técnico que requiere el puesto de trabajo, pero particularmente hemos sido reconocidos en Great Place to Work, Best Workplaces, como mejor lugar para trabajar para mujeres y para millennials, que es el talento joven. Y esto enfocado con que, a lo que decía antes, ¿no? En tener un propósito, en generar climas de trabajo amenos y sobre todo de hablar un poco, introduzco este concepto de la salud emocional, ¿no? La salud emocional es también esa, son los espacios de trabajo colaborativos, es tener un líder que te escuche, es dar un feedback asertivo, es tener una conversación de con mi líder y que no me vaya triste a mi casa porque no pude cumplir con las expectativas que se tenían. Digo, es como un combo de cosas que hacen que uno se pueda sentir tranquilo y seguro en su lugar de trabajo, ¿no? No sentirse juzgado. Hay un número que me gusta mucho comentar, que el 89% de nuestras personas calificaron en Great Place to Work que se sienten que pueden ser ellos mismos en su puesto de trabajo. Entonces esto habla mucho de el trato que hay de líder a colaborador, de colaborador a colaborador, que todas las ideas valen, que todas las ideas aportan, que sentimos mucho orgullo de pertenencia y sobre todo este ADN que lo vivenciamos entre todos. Imagínate que si todos tenemos el mismo ADN, es como que explota, como que hacemos mucha sinergia entre todos y hablamos todos el mismo idioma.
Interesante, y para ir ya concluyendo esta entrevista, te agradezco muchísimo que estés aquí en el Observatorio del Trabajo. Vamos a volver a tocar otros tópicos, porque la verdad, lo importante es que cuando se habla de que las personas importan en las organizaciones, eso se demuestra con los hechos. Y bueno, vos estás en la dirección de recursos humanos, estás en el nivel de dirección, sos mujer, joven, hiciste todo un desarrollo de carrera. Así que bueno, me gustaría que para terminar le des un mensaje, ¿no?, a todas esas personas que quieren desarrollarse laboralmente, que esos directores de recursos humanos también que buscan posicionarse. Que le des un mensaje a ellos,
¿eh? Bien, creo que en términos de dirección de recursos humanos, hoy todos los líderes tenemos que adoptar justamente un liderazgo adaptativo. Los tiempos cambian, nada asegura nada. Vivimos una pandemia, tenemos guerras en el mundo. La verdad que lo mejor que podemos hacer hoy como líderes es tener un perfil abierto, escuchar, ser empáticos, dar feedback asertivos que realmente le sirva al desarrollo de la persona. No dar feedback simplemente porque tengo que cumplir, como muchas veces pasa, sino que darle un valor agregado a la gestión. Y por otro lado, y sobre todo a las mujeres, que se animen, que no tengan miedo, que pueden llegar a donde quieran llegar. En mi caso tuve la suerte de también ser acompañada por una compañía que cuando empecé y estaba en momento cero startup y quedé embarazada de mi hijo, a los 3 meses y demás, la compañía siempre estuvo conmigo para que no me falte nada. Y creo que eso también habla de la calidad humana, ¿no? De la calidad humana de los directores de acá, y eso se transmite. Siempre decimos que bueno, todo tiene que empezar por arriba. Bueno, nosotros acá en Verisur lo garantizamos, porque la realidad es que tenemos tan incorporada esta cultura de people centric que hace que todo el tiempo estemos pensando en cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que nuestro clima laboral sea el elegido, que se puedan desarrollar, pensar en planes de desarrollo de carrera, formar líderes. Muy pocas veces salimos al mercado a contratar líderes porque damos oportunidades internas, por más que esa persona todavía no esté en ese momento de madurez profesional para ocupar un rol de liderazgo. No importa, te damos la oportunidad, pero te acompañamos con un plan de desarrollo, con formación desde el minuto cero, viendo un PDI, ¿no?, un programa de desarrollo interno. Así que, no me quiero ir de tema, pero simplemente eso, que a los líderes que seamos abiertos, que estamos en un momento de cambio en el mundo, que creo que la pandemia vino a demostrar que tenemos tenemos que cambiar nuestro mindset, que tenemos que ser mucho más abiertos, que tenemos que tener un liderazgo totalmente adaptativo, y para todos que se animen, que sean ambiciosos, sobre todo eso.
Qué lindo mensaje de Juliana Landini, directora de Recursos Humanos de Verisur. Los invito a que ingresen a LinkedIn, que ingresen al Instagram, que ingresen al portal verisur.com.ar, y en otro lado del mundo, la página global, ¿cuál es?
Es verisur.com.
Verisur.com, ahí ingresan. Así que, bueno, nos encontramos el próximo martes en el Observatorio del Trabajo. Te saluda de Buenos Aires, Juan Domingo Palermo.